Bienvenidos a esta cuarta exploración. Hoy nos sumergimos en un material muy distinto al que solemos tratar. No es un informe, no es un artículo científico, es algo mucho más íntimo. Un cuaderno de campo personal que se titula Mis gaviotas, de Javier Tamarit. Es el testimonio de cómo se reconstruye una vida cuando se rompe en mil pedazos. Nuestra misión aquí va a ser desentrañar esa metáfora increíblemente poderosa que construye para hablar de la ansiedad, del miedo y, sobre todo, de la recuperación. De hecho, fíjate, el texto arranca con una frase que te golpea. Dice: empiezo por el final, sigo aquí. Y a partir de ahí ya nos invita a aprender lo que él llama un idioma nuevo. El de los miedos disfrazados de pájaros.
Lo que me parece fascinante de este texto es cómo transforma una experiencia que es profundamente traumática, un ictus, en una lección, pues casi universal, una lección sobre el control, la aceptación y la resiliencia. No va de una batalla épica contra un enemigo. La clave, y es lo que iremos viendo, no está en la lucha, sino en una nueva forma de convivencia.
Me interesa muchísimo esa idea, la de convivencia en lugar de lucha. Pero para entenderla, supongo que primero tenemos que entender el mundo que se vino abajo. El autor habla de una vida anterior al ictus que, bueno, creo que a muchos nos puede sonar familiar. Vivía bajo lo que él llama la fábula del control.
Una fábula muy extendida, sí. La creencia de que, si lo planificamos todo, si organizamos cada detalle, pues podemos mantener el caos a raya. Él usa unas imágenes muy potentes para describirse a sí mismo en esa etapa. Dice que llevaba el timón apretado, que se sentía capitán de un barco serio.
Claro. Tenía una fe casi religiosa en sus herramientas. Las listas, las agendas, los subrayadores.
Hay una línea que a mí me parece demoledora, cuando dice que creía que la realidad obedeciera al rotulador.
Es que es una descripción brutalmente honesta de esa ilusión. O sea, uno cree que por tenerlo todo apuntado y con colores, lo tiene todo atado. Pero él mismo se da cuenta de la ironía, ¿no?
Totalmente. La imagen que utiliza para definir esa etapa es genial. Dice que estaba levantando un castillo de cartas al lado de un ventilador. Es una metáfora perfecta porque capta esa energía enorme que invertimos en construir algo que, por definición, es increíblemente frágil. Todo ese orden depende solo de una cosa, de que la vida no sople.
Claro.
De que no surja un imprevisto, una crisis, una enfermedad. Y claro, en su caso, la vida no sopló. Fue un huracán, el ictus.
Me llama mucho la atención cómo lo describe. No como un estruendo, sino como un relámpago que no hace ruido, solo luz. Un martillazo silencioso que lo dejó con todo mezclado. Números, nombres, hábitos. Y de repente pierde esas capacidades que damos por sentadas. Hablar con fluidez, recordar cosas, caminar con seguridad.
Y esa pérdida de control físico y cognitivo, pues como es lógico, desencadena una tormenta emocional. Él lo expresa sin rodeos. Me enfadé con mis grietas, me dio vergüenza, me dio miedo. Y es en ese momento de máxima vulnerabilidad, cuando se siente roto, expuesto, donde el texto introduce a las verdaderas protagonistas. Como él mismo dice, es como si hubieran olido la sangre.
Aquí es donde aparecen las famosas gaviotas. Me parece una elección de animal muy curiosa. No son palomas, no son cuervos, son gaviotas. ¿Qué representan exactamente? Porque él deja muy claro que no tienen nada de poético.
No, para nada. En sus propias palabras, son ruidosas, invasivas, desconfiadas. Son sus dudas con pico, fracaso, culpa, ese perfeccionismo que huele a lejía pero no limpia. La elección es brillante, la verdad. Una gaviota no es un depredador majestuoso. Es un animal oportunista, insistente. No te mata, pero te desgasta. Te pone en un estado de alerta constante. Y así es como a menudo funciona la ansiedad.
Y describe la mecánica de su comportamiento de una forma que da hasta escalofríos. Dice que lo más tramposo es que se alimentan de sus propios recursos. ¿Cómo funciona eso?
Ese es el núcleo del problema. Y la razón por la que la lucha directa no funciona. Hay una frase que es la clave de todo. Cuanto más intento echarlas, más pan les lanzo sin querer. Ese pan metafórico es la atención que les presta. Son los pensamientos repetitivos, los bucles de culpa.
El darle vueltas a todo.
Exacto. El repasar una y otra vez los errores, las expectativas imposibles que se pone a sí mismo. Cada vez que entre en ese juego, las está alimentando. Es un ciclo que se retroalimenta. Sientes ansiedad, luchas contra ella, esa lucha te genera más estrés y, por tanto, más ansiedad. Las gaviotas se hacen más fuertes.
Es como intentar apagar un fuego de aceite con agua. El instinto te dice que lo hagas, pero solo consigues extender las llamas. La descripción que haces es casi de thriller psicológico, muy a lo Hitchcock. No hay una razón lógica para su asedio, solo presencia. Dice algo que me impactó mucho. A veces no tocan, pero basta con su sombra.
Exacto. Es una descripción perfecta de la ansiedad anticipatoria. A veces, el miedo a que aparezca el miedo es peor que el propio miedo. La simple posibilidad de que las gaviotas aparezcan ya condiciona su estado, le roba la paz. Y ante esa presencia constante, la primera reacción, la más humana e instintiva, es intentar echarlas por la fuerza. Claro, pelear. Él lo cuenta. Gritarles, ahuyentarlas con argumentos y bronca.
Intentar razonar con ellas, discutir con el miedo, me imagino esas conversaciones internas. Pero el resultado, como él mismo dice, era previsible. Más pájaros.
Porque al gritarles, les estás prestando toda tu atención. Las conviertes en el centro de tu universo. Y aquí es donde se produce el gran giro del relato. El cambio de estrategia que lo cambia todo. Pasa de la confrontación a algo radicalmente distinto. La tolerancia.
Vale, pero tolerar suena un poco a rendición, ¿no? A dejarse vencer. ¿Cómo explica él esa diferencia? Suena increíblemente difícil aceptar algo que te está haciendo tanto daño. Esa es la cuestión fundamental. Y él lo aclara con una de las frases más importantes del texto. Tolerar no es rendirse, es aceptar el paisaje.
Es una idea muy profunda. No se trata de que te gusten las gaviotas, se trata de entender que forman parte de tu paisaje interior, al menos por ahora. Y en ese paisaje también hay otras cosas. Hay sol, hay nubes, hay brisa, hay calma. Aceptar que existen los pájaros te permite dejar de obsesionarte con ellos y empezar a prestar atención al resto.
Aceptar el paisaje, me gusta. Pero, en la práctica, ¿cómo se hace eso? O sea, ¿qué significa tolerar a una gaviota que te está susurrando al oído que vas a fracasar?
Él lo describe con ejemplos muy concretos, muy gráficos. Si una gaviota se posa a su lado, la deja estar. No sale corriendo ni le tira una piedra. Si le susurra que no va a llegar, que no lo va a conseguir mentalmente, le ofrece un asiento. Dice que este gesto, que parece una locura, les quita todo el protagonismo y añade algo revelador. A veces se van solas cuando no las miro.
Es decir, al no darles la energía de la confrontación, pierden su poder. Conecta directamente con la idea de dejar de alimentarlas.
Exactamente. Él hace un inventario consciente de cuál es el pan favorito de sus gaviotas. La culpa, la prisa, el perfeccionismo, los debería. Y activamente decide sustituir ese alimento por otro. En lugar de rumiar, practica la respiración consciente. En lugar de quedarse quieto, se pone en movimiento. Y sobre todo, en lugar de aislarse, busca la conversación sincera. Hay una frase que lo resume todo. El miedo se alimenta de aislamientos. La conexión con otros, el verbalizar lo que te pasa, rompe el circuito.
Todo este cambio de enfoque, de dejar de luchar, ¿cómo afecta a su visión del futuro? Porque venimos de un hombre de planes, de agendas, de un control, bueno, milimétrico.
La transforma por completo. El famoso lema Carpe Diem, que antes, como él mismo cuenta, le sonaba a taza de regalo, a un cliché vacío, de repente se convierte en la única herramienta en la caja. Desaparece la obsesión por los planes a largo plazo, porque la vida le ha demostrado de la forma más dura que no sirven de nada, solo queda el presente.
Eso debe provocar un cambio radical en la forma en que uno mide su propio valor o su éxito, ¿no?
Un cambio profundo en lo que él llama la economía del sentido. Se da cuenta de que antes medía su valor con métricas puramente externas, facturas, entregas, kilómetros al volante. Tras el ictus, esas métricas desaparecen y son sustituidas por otras completamente internas. Horas bien dormidas, líneas de código que no rompen nada, conversaciones donde escucho de verdad. El foco del valor se traslada del hacer al estar. Es un cambio de paradigma total.
Y ese cambio de paradigma lleva a una nueva meta vital. Me parece muy valiente como lo expresa. No busca volver a ser el de antes. No, y es muy tajante en eso. Escucha esta frase. No he vuelto a ser el de antes y no aspiro a ese museo. Aspiro a ser funcional, que no es pequeño.
Te renuncia a la idea de una recuperación total y perfecta, a volver a un estado idealizado del pasado. Su objetivo es mucho más humilde y a la vez mucho más realista y compasivo. Ser funcional.
Y ser funcional para él implica conocer sus nuevos límites y entender que la paciencia es el músculo central de su nueva vida.
Dentro de esa nueva funcionalidad, también redescubre el valor de las pequeñas cosas, de esas tareas que antes seguramente consideraba una pérdida de tiempo.
Absolutamente. Resalta la utilidad de lo pequeño. Tareas cotidianas como tender la ropa, fregar un plato con atención, que antes despreciaba por ser poco productivas, se convierten de repente en ensayos de presencia. Son anclas, son momentos en los que puede enfocarse en algo tangible, simple, real, desconectando del ruido mental. Son instantes donde, como él dice de una forma maravillosa, las gaviotas bostezan. Se aburren porque no hay drama. En todo este viaje de reconstrucción, desde el castillo de naipes hasta los ensayos de presencia, hay un elemento del que todavía no hemos hablado, pero que él subraya como no negociable. Sí, y es crucial. Él es tajante en este punto. En sus palabras, no hay recuperación sin red.
Y aclara inmediatamente que no se refiere al wifi, sino a las manos, al apoyo humano real. El aislamiento alimenta el miedo, la conexión lo deshace.
Hay una cita sobre esto que me parece una auténtica joya. Define el verdadero apoyo de una forma que pocas veces he leído. Es una definición increíble. Dice, el bienestar se sostiene cuando alguien te mira a los ojos y te cree. Cuando puedes decir, no puedo con esto, y que nadie te lance un discurso motivacional, sino un vaso de agua.
Es potentísimo. No se trata de que te den soluciones mágicas ni frases de ánimo vacías, sino de la simple validación, de la presencia silenciosa y el gesto práctico, de sentir que tu vulnerabilidad es recibida sin juicio.
Y ese apoyo, esa red, nos lleva a la última gran metáfora del texto, que es la que de alguna manera cierra el círculo de la reconstrucción.
Así es, la del kintsugi, ese arte japonés que consiste en reparar objetos rotos rellenando las grietas con oro. La idea no es ocultar la fractura, sino resaltarla, hacerla parte de la nueva belleza del objeto. El autor dice que Mamen y Sofía, su mujer y su hija, son el oro de mi kintsugi. Es una imagen preciosa. Significa que las heridas, las grietas de su vida, no se han borrado, pero han sido reparadas con algo precioso, con amor. El amor es, como él escribe, la soldadura que no se ve, pero sostiene el cuenco.
Es un viaje fascinante el que propone este texto. Va desde el derrumbe absoluto de un mundo basado en la ilusión de control hasta la construcción, pues casi artesanal, pieza a pieza, de un nuevo. Un mundo que se sostiene sobre los cimientos de la aceptación, la presencia y, como acabamos de ver, el afecto. Y creo que, para cerrar, es importante volver a la pregunta con la que empezamos. ¿Qué pasa con las gaviotas? ¿Se van al final?
La respuesta que da el autor es de una honestidad y una sabiduría enormes. No ofrece un final de cuento de hadas. Usa estas palabras. Como Anzarino, aprenden modales si tú aprendes los tuyos. Dejan de ser jefas cuando les cambias la dieta. Al final, llega a decir que incluso le hacen compañía, como un recordatorio constante de que es humano, de que la vida también proyecta sombras.
Donde la asignatura es aprender a estar. Y eso, inevitablemente, nos deja una pregunta resonando. Más allá de una crisis tan brutal como un ictus, ¿no estaremos todos, de alguna forma u otra, matriculados en esa misma escuela?
Es una pregunta que se queda contigo, desde luego. Y nos deja con una última reflexión. Una invitación que el propio autor parece hacer. ¿Qué cambiaría nuestro día a día si en lugar de luchar constantemente contra nuestras propias gaviotas internas, hiciéramos lo que él aprendió a hacer? Si por un momento, en lugar de intentar ahuyentarlas, simplemente nos sentáramos a su lado, dispuestos a escucharlas un minuto. Antes de volver, con un poco más de calma, a nuestra vida.